regresamos en el debate en hora 20 y pasamos ahora al escándalo por los hechos de corrupción que protagonizó el fiscal Luis Gustavo Moreno. Además de los detalles ya revelados esta mañana sobre la forma como le siguieron los pasos al fiscal anticorrupción, informamos de 50 capturas que se han producido ya, dos ayer, imputados otros dos fiscales en el Cauca. Al cierre de esta semana, pues, a ustedes, ¿qué reflexión les deja el escándalo que ha ocurrido con el fiscal Moreno? Todo lo que se ha sabido, ¿queda revaluado, por ejemplo, el polígrafo como filtro? ¿Cómo controlar las recomendaciones? ¿Cómo controlar la absoluta corrupción que tiene hoy a 50 personas capturadas en la fiscalía? Lewin.
Pues, Diana, yo creo que ahí lo primero que hay es una gran cantidad de preguntas al fiscal general. Nosotros escribimos una nota en La Silla Vacía, salió publicada esta mañana o anoche tarde, con varias de esas preguntas, y la primera es la del polígrafo. Digamos, esa información que salió además de una manera no oficial de la fiscalía, sino un vocero oficial, pero en todos los medios, entonces uno no sabe si es oficial o no es oficial, o finalmente qué es, según la cual él quedó porque fue el único que pasó el polígrafo, pues a mí me parece francamente vergonzoso que le digan a uno que es que la persona encargada de la política bandera del fiscal, que es la lucha anticorrupción con esta estrategia de bolsillos, de cristal y demás, fue elegida porque pasó el polígrafo y los demás no, sin saber de dónde llegaron las hojas de vida, quiénes eran los otros. Pues si me hubieran dicho, yo habría mandado mi hoja de vida, yo soy abogado, quizás me habrían elegido, yo no sé si habría hecho algo, pero les garantizo que no estaríamos en este problema, eso sí les aseguro. Y eso, en realidad, lo que estamos en este momento es, siento yo, como países, en un mar de preguntas con por qué llegó Gustavo Moreno a ese cargo sin tener una trayectoria en temas anticorrupción, sin haber sido fiscal nunca antes, nada de este estilo, pero también otro tipo de preguntas, como yo nunca he entendido por qué la DEA se mete en un caso de soborno que no tiene nada que ver con drogas, por ejemplo. A mí no me queda claro qué va a pasar con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, que está metido en semejantes líos de 20 delitos y ahora está colaborando con la justicia de Estados Unidos viviendo allá. Hay una cantidad de cosas que para mí lo que hay hoy son interrogantes más que respuestas. Entonces me parece muy difícil decir qué es lo que viene. Y lo otro, en cuanto a los demás fiscales, es que, claro, una cosa es este caso muy mediático del ex director de anticorrupción, Gustavo Moreno, y otra es todo lo que ocurre al interior de una institución tan grande y tan poderosa como la fiscalía. Aquí seguramente hay cosas que vienen de tiempo atrás, inclusive desde antes de que la fiscalía existiera como institución quizás, y hay unas pequeñas o medianas mafias enquistadas, como tristemente ocurre en muchos otros espacios de la sociedad colombiana, porque no es solo el Estado.
Mire, yo frente a eso, sí, es que cuando la gente se extrañaba de que el polígrafo no detectó a un corrupto, a mí me pareció raro, porque saben, los polígrafos detectan mentiras, detectan la alteración de una presión arterial y de los movimientos corporales y ciertos movimientos musculares para saber si usted está mintiendo. Estos aparaticos no detectan corruptos. Entonces, pues efectivamente, no creo que, como una de las preguntas que hizo La Silla Vacía al fiscal que no ha contestado, es si una prueba de polígrafo basta para entregarle suficiente poder a una persona. Ahora, también es cierto, un funcionario nombra a una persona en quien deposita su confianza y este funcionario resulta un corrupto. Aunque me cabe culpa a mí, si yo fui el que lo nombré, efectivamente, y tengo que salir a dar unas explicaciones que no he nombrado, pues la culpa total no es mía. Pero entonces sí también me sigue habiendo una serie de preguntas. ¿Por qué fue la DEA? ¿Por qué fue precisamente...?
Ya lo de la DEA queda claro y es el lavado de activos Lyons en Estados Unidos.
De Lyons en Estados Unidos, pero ¿por qué no fue...?
En una parte, y en otra parte es que viene participando la DEA en Colombia de diversas investigaciones, arrancando por la de Otobula, ¿no?
Claro, yo creo que debe ir por ese lado. Yo creería que más hubiera una colaboración que ya venía de la Fiscalía y...
Sí.
Entonces, exactamente, además en un puesto que se supone que tiene que tener el beneplácito de los Estados Unidos para ser ocupado, eso me llama muchísimo la atención. Es decir, deja muy mal sabor que la fiscalía no haya sido ella misma la que haya detectado esta investigación y haya adelantado este proceso. No me gusta el silencio del fiscal, entendiendo perfectamente que está incapacitado. Pero sí me parece que nosotros necesitamos esa voz que nos diga, mire, me equivoqué, lo nombré por esto y esta razón, no tiene nada que ver o sí tiene que ver con Vargas Lleras. Son muchas las preguntas que sí necesitamos que nos aclaren frente a este tema. Ahora, el ejemplo para la sociedad Yo no creo que pueda haber nada más catastrófico. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad siempre hemos entendido erróneamente, bueno, en un componente muy importante de las sociedades latinas nuestras, que el Estado es casi que un socio nuestro. Y entonces nosotros le cumplimos al Estado, a diferencia de otros países como los anglosajones o los germánicos, donde usted acata, no cumple, ¿no? Usted acata. Entonces, en esta dinámica, en muchas circunstancias, nosotros casi como que asumimos, el Estado nos incumplió en esto, pues yo también tengo derecho a hacer exactamente lo mismo, porque pensamos que estamos como en un plano de igualdad. ¿Qué quiero decir con toda esta parafernalia que estoy diciendo? Es que el mensaje para la sociedad es absolutamente dañino. El fiscal anticorrupción metido en un boom enorme de corrupción. Y esto se suma al caso de Brecht, y esto se suma al caso de los Nule, y el caso de los Moreno en Bogotá, y el caso de los... Es decir, esto empieza uno a sentir que es una fotografía de la sociedad hoy muy, muy dolorosa.
Lucho.
No, a mí me parece que hay que mirar es como las implicaciones políticas y judiciales. Políticas porque evidentemente este personaje tiene unas relaciones políticas que nadie lo puede negar. Su antecedente aspirando a la personería, sus antecedentes en relación a lo que ha sido la historia con miembros de la Corte Suprema. O sea, él esto que llegó virgen, no llegó virgen. El señor tiene
venido denunciando de los magistrados Leonidas.
El hombre, y eso todo lleva a un efecto político. Esa reforma a la justicia está en mora. Es decir, estoy diciendo en general, porque además lo hizo uno como gobernante. Le dijeron uno, yo vivo atortolado no porque deba nada, sino porque los órganos de control y justicia terminan siendo
extorsión. ¿Y lo hablaste ya con Enrique Vargas Lleras?
No, más que no hemos encontrado nada, es una pregunta que queda abierta, y es que tenemos fuente que dice que conoce de primera mano que la hoja de vida llegó a manos de nuestro Humberto Martínez a través de Enrique Vargas.
Bueno, y lo segundo son las implicaciones judiciales. Es que ahora, ¿qué viene? Está el Meta, que lo tenía él. Pero ahí tienes un funcionario, Alan Jara, unidad de víctimas. Tiene los temas que tienen que ver con TGI. Sí. Está Gustavo Petro, está lo que sucede con Carlos Correa, consejero regional, y eso es de una información de León, o es una es un falso positivo le metió León, ¿qué es lo que ha pasado, León? Y están los temas que tienen que ver con Odebrecht en general. O sea, ¿quién va a asumir eso? Para que, pues por lo menos ya empezó la especulación de la retaliación política que venía desde esa mirada. Entonces, mi enemigo, yo lo devuelve mi objetivo y lo afecto. Por eso digo, yo sí creo que vamos acercándonos a una reforma a fondo. Yo creo que vamos a una constituyente por la justicia, porque es que estamos ante una situación. Mire, antes era Julián Quintana, pero no le sigo hablando de ahí para atrás y de ahí para adelante.
Imagínense, le estoy hablando.
Estamos
de
mirando todo
el
entonces uno dice
corrupción al interior de la
hasta
fiscalía.
Dónde está lo de Sigifredo. Una cosa falso positivo, esas circunstancias. Y yo lo que creo que esto no es un problema de voluntad, no es que diga, pues al fiscal los bolsillos de cristal, pues se le rompió el cristal. Es así de simple. Entonces, en esas circunstancias, tiene que rehacer su política y recuperar confianza, porque venía asumiendo
y además ocurren momentos en que tiene un desafortunadísimo y que sentimos mucho incidente, pues, de carácter familiar y médico, del que esperamos que se recupere muy pronto para que le pueda entregar al país todas las respuestas a las preguntas que se han formulado aquí en estos programas de las últimas semanas en La Silla Vacía, y que pues tenemos entendido ya y cada día tenemos mayores claridades, incluso en las versiones oficiales de la Fiscalía, en cuanto a cómo fue el proceso de captura de el señor Moreno, y además de los 50 que en buena hora fueron capturados al interior de la Fiscalía, sin que eso implique que no quedan muchas preguntas que es necesario resolver para poder recuperar esa dignidad de la institución que tiene efectivamente que ejercer justicia.
No, yo quisiera agregar, digamos, adicional a lo que creo que con muy buen criterio han comentado mis antecesores aquí alrededor de este tema, un tema que es que esto es lo primero, lo miro por el lado del funcionario público honesto que está tratando de hacer una buena gestión, que quiere ayudarle a Colombia, que tiene sensibilidad por los problemas sociales, uno verse juzgado por este tipo de elementos. O sea, es que esto es tenaz, y ¿cuál es el incentivo que existe para que una persona con buenas intenciones llegue a trabajar al Estado para estar en manos de estos tipos?
Eso es lo que uno siempre se pregunta, ¿por qué alguien con una hoja de vida relativamente
muy complejo,
decente, bueno, con una formación, Diana, se termina en la raya, pasando todas las rayas posibles?
Bueno, y lo otro obviamente es que a esta cosa le va a llegar un poco lo que le acabó pasando a la inteligencia, que se crea la contrainteligencia. Entonces esto se vuelve una cosa interna, que es una guerra a ver si el uno o el otro. Entonces también están los funcionarios, porque en la fiscalía, así como salieron estos corruptos, hay una cantidad de gente muy buena que está haciendo su gestión. Pero a todos esos, como aquí está ya la sospecha de que nadie sabe quién es quién, entonces comienza una contrainteligencia, entre comillas, si se puede llamar, que tampoco va a dejar trabajar a la gente en este esfuerzo. O sea, es dañino por donde lo miremos, por lo que han mencionado mis colegas aquí en la mesa, y por todo este tipo de cosas, que esto para el país va a ser espantoso. Es, mucho, es la peor noticia que a mi criterio ha habido este año en Colombia. Yo no creo que haya habido una noticia tan mala. Y es lo peor.
Totalmente de acuerdo. Pues pasemos un poco y a un tercer tema, porque son cuatro, que tiene que ver con el envío a la cárcel de 8 presuntos responsables del atentado al Centro Andino por presuntos nexos con el grupo Movimiento Revolucionario del Pueblo, MPR. A mí, no sé si les pasa lo mismo, pero cada vez que hablo de como de la existencia de un nuevo grupo, es como, ¿en qué estamos, no? ¿Por qué se recicla una guerra, y además a nivel urbano, con esas características? ¿Es necesario ponerles ese nombre, o esto es el ELN camuflado, o esto es bandas criminales de microtráfico? Allí es necesario ponerles ese nombre, es como la primera pregunta, y hasta qué punto el hacerlo implica que estamos dándole un estatus de existencia terrorista a una nueva agrupación, y si no lo hacemos, lo estamos negando. Un poco quiero que analicemos eso, y lo otro son los reclamos de las familias y los abogados frente a esas personas sobre las cuales todavía no hay suficientes claridades.
Pues esa reflexión que antecede esta discusión son como varias,
sí, muchas,
que generan un debate importante. No, lo primero es decir que en la dinámica de paz que estamos, y quien no entra en la dinámica de paz ya no puede justificar una acción armada como grupo revolucionario. Es terrorismo,
a ese movimiento MPR, entonces, deberíamos negarnos a llamarlo, sino
de la derecha, de la izquierda, el que esté, es un acto terrorista, porque estamos
hacer muchas cosas
en el cauce de facilitar procesos de paz, y la sociedad lo ha abierto, el mundo lo ha abierto, y de ahí para acá. Dos, yo aquí definitivamente lo ligo al punto anterior. Es que uno sabe cuál investigación es tan exhaustiva o no, y esa preocupación la tengo. Yo he escuchado mucha solidaridad con varios de los detenidos. Entonces yo digo, ¿hasta dónde? Tiene una referencia internacional en derechos humanos una de estas que han sido encarceladas, estas señoras o jóvenes. Y yo no estoy diciendo que enfrento lo que investigó la justicia, los órganos de investigación, pero, con valga la redundancia, pero sí digo, hombre, me parece que esto, después de lo que ha pasado, ya tiene el efecto que está diciendo Eduardo. Eduardo dice, ese es un momento muy difícil de credibilidad. Yo no estoy poniendo en duda, pero también creo que hay que seguir desarrollando la investigación. Y un tercer elemento es que es tan coincidente este tema político. Es que ¿quién puede ser revolucionario con una acción contrarrevolucionaria? En un momento donde está tal desarme, en un acto donde hay más o menos 300 cámaras alrededor y adentro, en una situación en donde se afecta a la población civil de una manera descarada, que eso es acto terrorista. Es que no estoy justificando cuando es a policías o a ejército, pero eso es un acto terrorista.
Claro,
ese cualquier... Entonces yo digo, hombre, me parece, yo este caso lo miro por donde yo lo miro, y digo, ¿hasta dónde uno puede dar verdades absolutas o mentiras absolutas. Aquí podré parecer muy ambiguo, pero es que dudo sobre muchas investigaciones. No soy solidario con los que están detenidos, porque bueno, creo en la investigación exhaustiva, pero también sí creo que el derecho a la debida defensa sí hay que garantizarlo.
Eduardo.
Yo no creo que haya nada...
Mientras Eduardo termina de toser, Juan Esteban.
Perdón.
No, yo creo que esa reflexión sobre si nombrarlo o no nombrarlo es una reflexión profunda, compleja, interesantísima. Claro, nombrar crea. Entonces crea una entidad, crea un estatus. Así claro. Sea un estatus negativo, crea un estatus. Entonces es fácil como decir, no, mejor no nombrarlo. Pero por otro lado, nombrarlo tiene una función de decir, existe, es una realidad que tenemos que
reconocerla y denunciarla.
Denunciarla y recordar que es un grupo, que eso tiene consecuencias jurídicas hoy en día, ¿no? Porque cuando hay un grupo que está orientado a realizar determinados actos, por la teoría del aparato organizado de poder, si el grupo existe, el jefe puede ser responsable aún si no estuvo en la acción específica.
Correcto.
Entonces, en esa medida tiene una relevancia nombrarlo, y de hecho, yo no sé, porque tampoco sé, estoy totalmente de acuerdo con Lucho en que no hay información suficiente para que uno diga si es verdad o es falso, que las personas tienen derecho a la defensa. No tengo ni idea. Mi impresión es que parecería como si la fiscalía capturó a gente vinculada a algún grupo, no todos como con el mismo estatus dentro del mismo grupo.
Más porque son muy diferentes. Unos han tenido, digamos, un tipo de antecedentes menores en algunas cosas. Exacto. Otros no tienen para nada como un historial que los puede ubicar allí. Otros tienen lo que hemos llamado el estigma, ¿no? Que es que tienen una forma de pensar y de concebir la sociedad y el orden político.
Claro, entonces parecería como si la fiscalía hubiera agrupado personas que entre sí tienen algún tipo de afinidad que no conozco, de relación, diciendo este es un grupo.
Ahora, se supone con que esa si teoría, la jueza toma la decisión de mandarlos a la cárcel, pues debe también tener por lo menos unas huellas que demuestren que allí estuvieron, que allí participaron.
Ahora, como la audiencia que duró toda la semana prácticamente
cinco
fue cerrada,
días, ¿no?
Pues no hay mucha información sobre la cual podemos hablar. Entonces,
ahora, en el sistema acusativo actual, ¿no debería ser una audiencia pública?
Yo no sé, con temas de estos de terrorismo, si eso hay alguna norma especial para
es
eso.
Es por ese lado que lo cierran. Hay unas excepciones, pero yo...
Lo cerraron con un argumento.
Claro, yo desearía que fuera abierta para que pudiéramos hablar.
Pero mire, yo lo que les diría, y doy excusas por haberme atorado cuando me dio la palabra aquí Diana, diría una cosa. Tomar o dar una opinión acerca de esto, y estoy un poco con Lucho en eso, hoy... Pues es hablar sobre conjeturas, llamémoslo con toda la claridad. Me parece que hay que esperar, ver qué es lo que va a decidir el juez. Ese juez obviamente puede tomar una decisión, esa decisión puede ser apelable o es apelable también. Y yo creo que, digamos, está la posibilidad, en el momento en que ya se termine la audiencia cerrada, el juez entregue o dicte un auto de detención o confirme la detención de estas personas y se apele, yo creo que se sabrá la verdad de qué es lo que hay ahí. Y pues todos queremos que, si son culpables, obviamente los retengan y los hagan pagar por el crimen y el asesinato de tres personas. Y si no son, que salgan inocentes y que realmente se busque la persona. Pero hasta ahora yo creo que uno no puede, digamos, entrar a hablar de una forma o de otra de que sí, mire, la niña aparece como querida cuando la ven en los videos. Eso no hay nada ahí. Hay hasta que en el momento en que sepamos cuál fue el acervo probatorio, por qué los detienen, y si eventualmente, obviamente, esto termina en un proceso penal en que habrá una sentencia judicial ya que finaliza, digamos, el proceso, que será apelable también y será reponible. Todas estas cosas no son decisiones finales. Yo creo que lo que hay que esperar es a que eso se haga y pues decir, hombre, le ponemos pues ojalá que lo que se esté haciendo esté bien hecho, pero hasta ahí yo creo que no puedo decir nada más.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Yo creo que este no es un caso que se define con que yo creo o no creo, con que yo creo que son culpables o creo que son inocentes porque yo lo percibo así. Pero como no tenemos los suficientes elementos, solamente quiero agregar una cosita que ya todos la han expresado, pero para mí todo este proceso ha sido descorazonador, porque no sé qué es más triste, que haya un nuevo movimiento en este momento terrorista, que se llame como se llame, MPR como se llame, por un lado, eso me parece descorazonador, y también por el otro, esa desconfianza que ha generado todo este proceso con la justicia, y cómo los abogados defensores están atacando a la jueza y están atacando el proceso de justicia, sembrando unas dudas que tienen efectivamente un terreno abonado para brotar ahí una cantidad de dudas. Eso es absolutamente, digamos, como sociedad, yo como sociedad miro eso y me siento como perdido, como que, ¿saben qué? No sé qué pensar. No sé qué pensar, no tengo elementos y estoy descorazonado, porque últimamente cualquier abogado defensor en un proceso que no está de acuerdo ataca a la justicia impunemente, ataca al juez, dice que está pagando intereses, que efectivamente no puede resistir la presión del presidente y de ahí para arriba, y a la sociedad entera le queda una sensación de incertidumbre muy triste.
Sí, que hay que recordar, solo para agregar ese punto, que esta semana el fiscal general criticó al presidente un juez por este mismo caso, lo que refuerza esa posición. No sé si recuerdan, porque dejó libre a uno de los primeros 9 capturados.
Pero
hay más
implicaciones que tener entonces, con la universidad pública.
Con la universidad.
Este es otro debate que ha llevado unas consecuencias funestas en relación a estigmatizaciones absurdas. Buen punto.